Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy en Málaga los bancos están concediendo hipotecas por valor de 192.000 euros. Esa es la media, el préstamo que concede la entidad bancaria a cada cliente que pide una hipoteca en la provincia. Estamos hablando de 20.000 euros más de hipoteca que hace justo un año. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero yendo más allá, ¿cómo han evolucionado los préstamos hipotecarios en la última década? Los bancos daban menos hipotecas en Málaga, la mitad que ahora, y además hace 10 años prestaban menos dinero porque el valor medio de las hipotecas era de 92.000 euros. Es decir, se firmaban menos hipotecas y además pedíamos al banco 92.000 euros de media frente a los 192.000 que pedimos ahora los malagueños al banco por nuestra hipoteca. La lectura que hacen los expertos es que en Málaga se ha encarecido la vivienda porque los precios están batiendo récords y que ha subido el Euribor. Esa subida de los tipos de interés ha provocado que en los últimos meses a miles de familias la cuota mensual de su hipoteca le haya subido, se les haya disparado. Es lo que le ha ocurrido a Ana, una malagueña de 56 años que hace 6 años, en 2017, se compró una casa, una vivienda, y su banco le recomendó que firmara el crédito a interés variable. A Ana, en los dos últimos años, ya le han revisado la hipoteca dos veces. Hoy paga 300 euros más y su hipoteca roza ya los 800 euros al mes.
¿Sufres un descalabro en tu economía? Porque esos 300 y pico euros lo tenías a lo mejor antes pues para algún capricho, alguna compra extra, algún regalo, pero es que yo ya tengo que estar haciendo números como, es que no me puedo salir ni un ápice de nada, porque 300 y pico euros es mucho dinero, ¿eh?
La hipoteca la paga ella sola y el hecho de estar afrontando una situación así afecta también a sus hijas.
Quiero que termine el año, ver el índice, cómo va a estar el año que viene y plantearme, pues posiblemente, que tenga que cambiarme a la fija.
¿Y qué le dicen en el banco? ¿Bajará las hipotecas?
Me han dicho, bajará, pero no se pondrá en el índice que estaba. Impensable. Podrá bajar un punto, podrá bajar dos puntos, pero es que a mí quién me dice cuando baje dos puntos que después no va a subir otra vez.
Ahora Ana está pensando en renegociar su hipoteca con el banco.
Yo que tengo hijas que están todavía en edad de estar estudiando y que necesitan unos gastos y tal, yo es que he tenido que decir a mis hijas, no puedo ayudaros. O sea, tenéis que trabajar y pagaros vosotros porque no puedo.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García, es martes 28 de noviembre, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga y nos vamos a asomar lo primero a la ventana. Jornada de cielos nubosos en toda la provincia, sin descartar precipitaciones débiles en el interior de la provincia. El viento sopla de poniente y en algunos momentos llegaremos a notar rachas fuertes, dice el hombre del tiempo. Las máximas van a oscilar hoy entre los 14 grados previstos en Ronda, 15 en Antequera, 21 de máxima se espera aquí en Málaga capital y 23 grados de máxima en Marbella y en Vélez Málaga. Y mañana miércoles, en el ecuador de la semana, vamos a volver a tener nubes en toda la provincia y posibilidad de lluvias débiles en el interior. Las máximas van a subir entre 3 y 4 grados en las comarcas del interior, ¿eh? Subida de entre 3 y 4 grados en el interior y se van a mantener en la costa similares a las de hoy. Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora encontramos tráfico fluido según informan desde la DGT en toda la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso en la Avenida de Andalucía, de entrada a Málaga, y también en la Avenida Juan 23 en dirección hacia la comisaría provincial. Hay otras cosas que te interesa saber. A esta hora, el Ayuntamiento de Málaga está dando a conocer sus cuentas, sus presupuestos para 2024. ¿Cuáles son las grandes cifras, la cuantía total del presupuesto? ¿Cuánto dinero se va a destinar, por ejemplo, a inversiones? Pendiente de todos esos datos, en la presentación del presupuesto en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento está Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, pues con unos 20 minutos de retraso aproximadamente ha comenzado esta rueda de prensa en la que intervienen el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde. Todavía no ha tomado la palabra el concejal. Sigue interviniendo el alcalde, que está pues explicando también estas grandes cifras, sin entrar demasiado en detalle en qué va a consistir un presupuesto que asciende para 2024 a 1.068 millones de euros. Es un 9,3 comparado con el de el actual año, el actual ejercicio, el de 2023, son 92 millones más, y también el capítulo de inversiones va a crecer casi un 38% hasta los 164 millones. Eso sí, señalan desde el ayuntamiento que para desarrollar ese plan de inversiones es necesario acudir de nuevo a un endeudamiento. Se prevé concertar operaciones de crédito por un importe de 20 millones de euros. Se alcanzará casi el doble, ya que hay que añadir las operaciones de crédito de la empresa municipal de transportes, la de Masa, y la Sociedad Municipal de la Vivienda. Casi unos 50 millones de euros de endeudamiento. Bueno, ¿y en qué se van a invertir o en qué se pretenden invertir estos 1.164 millones de euros y estos 1.068 de presupuestos? Bueno, 333 millones, la mayor partida irá para la Málaga urbana, 256 para la sostenible, 160 para la social, y a partir de ahí la cultural, la innovadora y empleo, y los barrios, que van a recibir una inversión de 32 millones de euros. El alcalde ha asegurado que se ha previsto, pues este presupuesto se ha confeccionado teniendo en cuenta pues el aumento de costes y el contexto actual. Ha señalado algunos proyectos singulares y también ha incidido en otros que tiene previsto llevar a cabo, como por ejemplo el Auditorio de Málaga, que tendrá una partida de 4 millones. Esto es un déjà vu, ¿no, Mónica? Lo del Auditorio de Málaga, siempre lo tenemos ahí en los presupuestos, se van a destinar 4 millones, también una partida para el Campamento Benítez, también para la Comisaría de Policía de Teatinos, que irá junto a la Rotonda de Colores, unos 2 millones aproximadamente, y también se plantea una inversión para el paseo, para el nuevo paseo marítimo de Pedregalejo, de 3 millones y medio de euros. Por cierto, llama la atención, bueno, se menciona ese plan Málaga Litoral, recordemos ese ambicioso plan que contempla un intercambiador de transportes en la Plaza de la Marina y también el soterramiento del tráfico rodado entre Avenida Manuel Agustín Heredia y el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. Bueno, pues no se habla de ninguna partida concreta. Solo se menciona que se están ultimando los estudios técnicos y se avanzan fórmulas de financiación de los distintos elementos que componen este proyecto, es decir, que pocos avances en este sentido. También se menciona de nuevo el río Guadalmedina, se va a dotar un presupuesto para el proyecto de que inicie esa redacción del diseño para que se integre el cauce en la ciudad, y también se va a consignar una partida presupuestaria para el nuevo equipamiento cultural Astoria Victoria, que se encuentra en fase de estudio. Todavía no sabemos, no tenemos claro en qué se va a convertir esa pastilla de terreno en la Plaza de la Merced. A esta hora, Mónica, continúa el alcalde de Málaga desglosando este presupuesto. Recordamos la cifra, 1.068 millones para 2024, 9,3% más que en 2023, 164 millones de inversión, casi un 38% más que en el presente ejercicio, unos presupuestos que se aprobarán esta misma semana en la Junta de Gobierno local, y está previsto que en la primera quincena del mes de diciembre se apruebe en el Pleno Municipal.
Andrés, esa rueda de prensa sigue ocurriendo ahora. Supongo que después podremos conectar y escuchar un poquito, pues tanto el sonido al alcalde, o no sé si estará por ahí el concejal responsable de elaborar los números, las cuentas, que es Carlos Conde.
Sí, después tendremos la oportunidad. Vamos a intentar tener en los micrófonos a Carlos Conde, que nos explique un poco el presupuesto y esas grandes cifras y sobre todo las grandes partidas y cómo se va a hacer, porque y en qué se va a poner el acento. Ha mencionado el alcalde en materia de agua, infraestructuras, aprovechamiento, también el IMASAM, que se va a llevar una gran partida. En definitiva, luego hablaremos con Carlos Conde para que nos cuente un poco cómo ha sido la confección del presupuesto y cuándo podría entrar en vigor, que a esta hora sigue siendo la gran pregunta.
Claro, y si se la comunicado a la oposición, que la oposición seguro que se quejará de que, bueno, no les hace falta, ya tienen mayoría absoluta, pero no sabemos si se lo habrán presentado los números a la oposición, le habrá comentado, habrán incluido alguna de las peticiones, y sobre todo, Andrés, no sé si el alcalde ya ha dicho lo de todos los años, unos presupuestos históricos, unos presupuestos magníficos, los mejores presupuestos para Málaga, ¿ya lo ha dicho?
Sí, ya lo ha dicho, y bueno, y también hay que decir que se menciona que es el mayor presupuesto desde 1995, al superar los 1.000 millones. Yo no recuerdo, no estaba por aquel entonces aquí, lo tengo que mirar.
Sí,
pero
hace muchos años que no se superaba eso de los 1.000 millones, hace ya tiempo, desde el 95, dice el alcalde, ¿no?
Exacto, desde el año 1995, un alcalde que todavía pues no ha dejado de intervenir al concejal de Economía y Hacienda, que se quedará sin duda para responder las preguntas más técnicas, ¿no? Más al pie de estos presupuestos municipales.
Bueno, pues después vamos, porque esto es importante, ¿eh? Son las cuentas, el dibujo económico que hace el equipo de gobierno para la ciudad y por lo tanto para nosotros los malagueños. Gracias, Andrés, después volvemos contigo. Hoy es noticia un político malagueño, un nombre propio, Elías Bendodo. ¿Qué ha pasado? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues que deja de ser el número 3 del Partido Popular. Era uno de los hombres fuertes, una de las manos derecha del equipo de Alberto Núñez Feijóo en la dirección nacional del partido. Bueno, el cargo que ostentaba desde hace un año y medio, el de coordinador general del PP, desaparece. Feijóo va a remodelar el organigrama del partido y en esa reorganización Bendodo será nombrado vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, además de mantener funciones relativas al análisis electoral. Con este cambio, Elías Bendodo se mantiene en el organigrama del PP nacional, pero ya no como número 3.
Y no ha podido ser, te lo venimos contando. Málaga se queda sin el nombramiento de Capital Europea de la Juventud en 2026.
Un título que finalmente ostentará la ciudad noruega de Tromso, que ha sido elegida entre 5 ciudades europeas, entre ellas estaba Málaga, que se queda a las puertas de otro nombramiento internacional después de que el pasado mes de junio se quedara sin ser elegida. Se fue la finalista para acoger la exposición internacional de 2027.
Gracias, Carmen. En el deporte hoy hablamos de un malagueño y de su caballo, que están haciendo historia. Emilio Guerrero, ¿qué pasa? Cuéntanos.
¿Qué tal?
¿De quién se trata?
Pues mira, se trata de Daniel Martín Dox y su caballo.
¿Cómo se llama el caballo?
Malagueño 83. ¿Qué te parece?
Pues que es malagueño, que nació en el año 83.
Pues mira, pues ahora te lo va a explicar él, pero no, nació un poquito más tarde, porque si no el caballo ya...
ya tendría sus años.
Ya estaría cobrando la pensión, ¿no? Se acaban de proclamar tanto Daniel Martín II como su caballo malagueño 83 ganadores en Madrid de la Copa del Mundo de Doma. Este jinete malagueño es toda una institución ya en el mundo ecuestre. La particularidad de esta victoria, Mónica, es que este caballo malagueño 83, anótatelo bien, es el único caballo de pura raza española que estuvo presente en el concurso y además ganó.
¡Hala!
Malagueño y de pura raza española, ¿eh? Ni mezclado ni historia. Y además fue el que ganó. Y además ganaron bien, con 80 puntos, le sacaron más de un punto al segundo. Combinaron el trote, el piafé y las piruets, o piruetas, traducido al español. Y tú te preguntarás igual que yo.
¿Y qué es todo eso?
Bueno, pues el trote, si sabemos lo que es
el
trote.
Sí, un poquito alegre.
Las piruets o piruetas traducidas es cuando tú vas llevando el caballo. ¿Tú has montado alguna vez caballo?
Bueno, como todo el mundo, una vez de esto que te deja llevar por el caballo.
Pues
claro.
Ya has montado más que yo. Yo he montado en el pony porque iba amarrado. Si no, tampoco lo hubiera hecho. Pues las piruetas no es que el caballo vaya haciendo la croqueta ni nada de eso. Las piruetas es cuando vas llevando la rienda del caballo y el caballo gira 180 grados. Eso se llaman piruets o piruetas traducido al español. Y el piafé es un trote muy recogido, cadencioso, en el mismo lugar. Cuando está el caballo así, ambiéntamelo, Enrique, ambiéntamelo. Cuando está el caballo en el mismo lugar.
Sin moverse,
el centro de gravedad del caballo, ahí está malagueño. Va hacia la parte trasera, los cuartos traseros se bajan ligeramente en el sitio, hacen una gran flexión sobre las patas traseras y están todo el rato en el mismo sitio.
¡Hala!
Pues eso se llama piafé.
Y de todo eso, ¿el mejor?
Es un malagueño que se llama Daniel Martín II y su caballo de pura raza española, malagueño 83. ¿Quieres conocer más de malagueño 83?
Sí.
Pues mira, Daniel Martín II te va a explicar quién es.
Bueno, malagueño es un pre de 13 años, propiedad de Francisco Santiago. Es nuestro cuarto año juntos en el nivel Gran Premio. Es la primera vez que corremos una Copa del Mundo. Y la verdad que estoy muy contento con la evolución del caballo y encantado de haber ganado esta Copa del Mundo.
Él es mijeño, ¿eh? Y se entrena aquí también en Málaga. Fíjate, ha estado presente ya en dos Juegos Olímpicos, en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016, y está muy, muy cerquita de tener su tercera presencia en los Juegos Olímpicos de París de este próximo verano. Ha ganado esta Copa del Mundo, lo tiene ya muy cerquita, y él dice que sería un sueño estar de nuevo en unos Juegos Olímpicos.
Hombre, es un sueño por el que estamos trabajando y no dejaremos de trabajar. Está cerca, pero a la vez está muy lejos, en 8 meses pueden pasar muchas cosas. Es difícil mantener todos los ocho meses en estado de forma top, pero desde luego vamos a intentarlo todo por estar y bueno, si al final no estamos, pues lo habremos intentado todo y si estamos será una grandísima recompensa a todo este trabajo.
Ahora tiene un par de pruebas y seguro que lo consigue. Y ha sido medalla no, pero sí que ha sido diploma olímpico, que no me sale la palabra, diploma olímpico en esos dos juegos. Y si se clasifica y si se lleva malagueño 83, estoy convencido de que la primera medalla se la va a traer Martín Dox. Así
qué
que
bueno.
Estaremos pendientes.
Esa historia ampliada a las tres.
A las tres.
Y habrá más cosas.
Y acuérdate,
¿no?
Trote, piruetas y piafé. Cuando la próxima vez que veas un concurso de caballo, que tú puedes también ser jurado. Trote, piruetas y ahí está malagueño que quiere salir aquí en antena. Y te cuento también que en baloncesto hay malas noticias porque se ha fracturado el escafoide de la muñeca izquierda. Jonathan Barreiro tiene ya el brazo inmovilizado, estará entre 2 y 2 meses y medio de baja, una baja importante para el Unicaja de Málaga. Y también te cuento que ya el Málaga está preparando el partido del sábado frente al Atlético Sanluqueño. Y tenemos un tiempo de juego total, un super sábado de esto para no menearte del sofá. Bueno, te puedes menear porque te llevas la radio, te vas a correr por el paseo marítimo y vas a correr más kilómetros que nunca, porque de las 5:30 te contamos el Unicaja de Málaga, que va a jugar frente al Basi Manresa. Hace ya un mes que Unicaja no juega en el Carpena por el tema este de la Copa Davis. Y a las 8, una vez que termine el partido y tú estés ya en fase de relajación, te vamos con el fútbol y con el Málaga Sanluqueño.
En fin.
Y luego ya te vas al cine o lo que tú quieras.
Para no moverte de tu aparato, de tu móvil, que hoy en día... recuerda a los oyentes cómo se pueden descargar. No la aplicación de COPE, que eso es muy fácil. En tu tienda del móvil,
¿te imaginas? Lo tenemos que poner nosotros más fáciles, o lo explicamos muy mal. Ni te imaginas la de gente que le tengo que coger yo el móvil y ponerle la opción de COPE más
mala.
Pues mira, coges el móvil, te bajas la aplicación, hasta ahí llegamos
de la cadena COPE.
Eso es, te vas abajo a la derecha y te pone menú. Dentro de menú se te va a desplegar una serie de cositas y ahí pones ajustes. Le das ajustes, que se ve ahí como la tuerquecita esta que aparece en todos los móviles.
Sí.
Le das ahí a ajustes, se te va a desplegar otra vez una serie de opciones. Si le das ahí, seleccionar emisora. Te salen todas las emisoras de todos los sitios de España y en nuestro caso te aparecen dos opciones, COPE Málaga y COPE más Málaga. Si seleccionas COPE Málaga, estás seleccionando la que te sale por defecto, que es la emisión nacional. Si pones COPE más Málaga, ya todo el tramo local, este programa que estás escuchando ahora, o cualquiera, si no te sale siempre la acción nacional.
Claro, porque si te descargas la aplicación de la COPE, pero pones en emisora favorita COPE Málaga, pues a esta hora, 12:47 minutos, estarás escuchando por defecto pues los programas maravillosos que hacen desde Madrid.
Pero cortito y concifón la parte de Málaga,
claro,
que os he dicho.
Pero muy cortito. Entonces, si quieres escuchar y estar al tanto de todo lo que ocurre en tu capital, en tu provincia, en tu ciudad, pues en fin, ahí tienes que poner en emisora favorita COPE más Málaga, que no te preocupes, que vas a seguir escuchando a Herrera y a Expósito y vas a escuchar un montón de cosas, todo, lo grande es todo. Lo que pasa que en lugar de la información de COPE Cuenca, que no te interesará nada, pues escuchas las cosas de COPE Málaga, y COPE más Málaga.
Y escucharás los más de Málaga, que somos nosotros, todo, vamos a vendernos bien, Mónica.
Ahora después va a pasar por aquí Pedro para recordar a los oyentes que tienen que votar en la COPE, en la página web de COPE Málaga, cope.es/Málaga, las distintas categorías de los premios de esta casa, un año más, con distintas categorías, y ahí hemos propuesto nosotros, los redactores, distintos personajes y entidades en cada una de las categorías, y los oyentes tienen que votar.
Estará la leyenda del deporte también, ¿eh?
Hay leyenda de deporte. En esa categoría, ¿tú ya tienes tu favorito?
Sí, está Alberto Díaz, la Solheim Cup, y Daniel Rezuelo, el árbitro malagueño que se ha retirado este año. Yo ya he votado por Alberto Díaz.
¿Y el voto es privado? ¿O te atreves a decirlo en
antena? Yo, Alberto Díaz.
¿Lo tienes claro?
Lo tengo clarísimo. Hay mucho baloncestista este año, en las opciones.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Ya sabes por lo que me he decantado yo.
Por el baloncesto, cómo no. La emisora del baloncesto es esta casa. Emilio, a las 3 todo el deporte.
Y con Malagueño 83.
Malagueño 83. Hasta ahora.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Premio Prestigio. Más solidario. Leyenda del deporte. Más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Colegio Aparejadores de Málaga, Mi Colchón Sofás and Beds, Cash Sierra Nevada, Credialpe Servicios Financieros y Restaurante Pepa Revuelo.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a hablar de inversiones a esta hora. Nuestro referente siempre es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Se habla mucho últimamente de inversión en renta fija, en letras del Tesoro, en bonos, además de las acciones, por supuesto. Si te parece, Álvaro, vamos a hacer como casi un curso muy básico de algunos conceptos. Cuéntale a los oyentes qué es un bono.
Bueno, cuando pensamos en invertir, lo primero que se nos viene a la cabeza pues es la bolsa y la renta fija. Pueden parecernos opciones similares, pero bueno, las acciones y los bonos son productos financieros con rentabilidades y riesgos diferentes que conviene conocer para decidir cuál es la que se ajusta más a mi perfil y a mis intereses. Un bono es un activo según el cual el titular presta dinero a una empresa o a un gobierno, es decir, el prestatario o bonista realiza unos pagos de intereses regulares hasta una fecha de vencimiento fijada, momento en el que devuelve el importe, ¿no?, inicial. La manera habitual de contratar un bono pues a través de un intermediario financiero, un broker como el de Renta 4 o a través de un fondo de inversión de renta fija. Y hay una variedad de bonos grande, ¿no?, desde los que emiten las empresas, que sería deuda privada, hasta los bonos del Estado o los de las comunidades, que es la deuda pública.
Uh-huh. Siguiendo con esto que estamos haciendo, un poco de conceptos básicos. ¿Qué es una acción?
A ver, una acción es como una fracción de propiedad de una empresa que puedes adquirir, y cuando tienes una acción, pues al final es accionista de la compañía y te permite participar en las juntas de accionistas, acceder a los informes financieros, y si la compañía decide distribuir beneficios, pues tiene derecho a recibir una parte, ¿no?, mediante los dividendos. Los precios en las acciones se fijan de forma que si hay más compradores que vendedores, el precio sube porque la demanda es mayor que la oferta, y si hay más vendedores que compradores, pues el precio baja. Se puede invertir en acciones seleccionándolas personalmente o haciéndolo mediante una cartera de acciones o comprando una participación de un fondo de inversión de renta variable.
¿Las principales diferencias, Álvaro, entre bonos y acciones?
A ver, la primera diferencia es que mientras que la acción es un título de propiedad de la empresa, el bono es un título de deuda. Es decir, cuando compras una acción de una entidad, te conviertes, aunque sea de manera minoritaria, en propietario. Y cuando compras un bono, te conviertes en prestatario, ¿vale? Mientras que ser propietario de acciones te concede algunos derechos con respecto a la empresa de la que compraste títulos, de información, derecho de asistencia junta, voto o incluso impugnación de acuerdos, ser bonista no, ¿vale? Los tenedores de bonos no tienen poder sobre la entidad prestataria ni ninguna participación en su negocio. Y otra diferencia es pues cómo se reciben los ingresos generados, ¿no? El accionista tiene derecho al dividendo, que es parte de los beneficios de la sociedad, que se distribuye periódicamente, y el tenedor de un bono recibe por prestar su dinero una rentabilidad periódica que se pacta previamente, y al finalizar la vida del bono, en el momento de amortizar, pues te devuelven el dinero que prestaste.
En tu opinión, tú que eres un experto, ¿cuál es más rentable?
Bueno, eso depende, ¿no? Los bonos suponen unos ingresos fijos, regulares, ya que pagan intereses periódicamente, el llamado cupón, mientras que los ingresos de las acciones se realizan a través de las ganancias de capital mediante los dividendos y con la diferencia de precio entre la compra y la venta, ¿no? Si ha subido la acción, pues ahí tienes un beneficio. Las ganancias de los bonos están fijadas de antemano, mientras que las acciones pues pueden variar, incluso podrían ser pérdidas, ¿no? Además, depende de la situación de la empresa, el dividendo podría subir, bajar o incluso suspender ese dividendo, ¿no? Así que se puede decir pues que comprar un bono es ir más a lo seguro, y comprar una acción pues es algo menos.
O sea, que hay diferencia de riesgos entre comprar acciones o bonos.
Sí, al final en inversión no existe un riesgo cero, pero bueno, conocerlo pues ya es poner la primera piedra, ¿no?, para proteger nuestros ahorros. Aunque los bonos suelen considerarse la inversión más segura de las dos, no hay que pasar por alto dos posibles riesgos que tienen los bonos en sí. El crediticio, que es la posibilidad de que la empresa o gobierno no pueda devolver el capital al final del vencimiento del bono, y el riesgo de tipo de interés, que es el riesgo de que el valor de un activo caiga debido a las subidas de tipo, ¿no? A su favor está, pues, que si una empresa entra en liquidación, los tenedores de bonos tienen prioridad sobre los accionistas a la hora de distribuir los fondos restantes, ¿no? En acciones, el rendimiento de la inversión depende del éxito de la empresa. Es decir, cuanto mejor le vaya a la empresa, mejor para tu inversión, porque puede crecer incluso exponencialmente. Pero claro, también funciona en dirección contraria. Si las cuentas o previsión de negocio de esa empresa se resienten, pues tu dividendo y tu cotización pues bajan también.
O sea que hay que mirar la balanza de...
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Mascón Supermercados, Hospital HLA El Ángel, Proinco, AIB Group, Mesón Galego Antocho y Lumo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes. Llamas a Credialpes, que es agente Cofidis, y ellos te buscan las mejores condiciones de la hipoteca con el banco que las acepte. Ellos se encargan de negociar por ti con el banco. Así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te repito cada día y que es gratuito, 900-234-235. No, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están aquí en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o puedes consultar su página web credialpes.es.
Prefiero ser ave de paso, sobrevolar el cielo antes del ocaso, que mendigar amor donde no hay corazón. Eso no trae nunca buena suerte. Prefiero ser ave de paso, sobrevolar que mendigar amor donde no hay corazones.
El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2024 se presenta a esta hora. Desde el año 1995, no se superaba la barrera de los 1.000 millones de euros, pues este próximo año, será de 1.068 millones de euros el presupuesto del consistorio de la capital. Estamos hablando de 9 millones de euros más que el año pasado en inversión. Se concreta una partida de 164 millones de euros. Después del boletín de noticias de la una de la tarde, vamos a conocer más detalles de esas cuentas que se está presentando, como digo, ahora. Ahora, enseguida, el boletín de noticias de la una. Bueno, es saber siempre qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, casi 30 años después, el Ayuntamiento de Málaga superará en sus presupuestos del año que viene, de 2024, los 1.000 millones de euros. El consistorio va a manejar el año que viene 1.068 millones de euros de presupuesto, unas cuentas que se están presentando a esta hora. Andrés Atienza, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, dices bien, todavía el alcalde de Málaga continúa presentando estas cuentas. Ahora está también pues atendiendo la pregunta de los compañeros de los medios de comunicación en este Salón de los Espejos, que suele ser el escenario para la presentación de presupuestos. Está incidiendo pues en la ilusión que le produce pues dar un nuevo impulso al auditorio. Eso sí, nos hemos quedado sin saber exactamente a qué van a ir esos 4 millones de euros, porque todo queda en manos de un consorcio. Habrá un impulso, pero no tenemos el dato exacto de a qué se va a dedicar en 2024 esos 4 millones de euros para ese auditorio, tan ansiado auditorio de Málaga, en la explanada de San Andrés, en el puerto de Málaga. De esos 1.068 millones, que son un 9,3% más que en 2023, destinar muchísimo una vez más a la Málaga urbana. Son 333 millones, la partida más abultada. A sostenibilidad, pues 250. También la Málaga social, que tiene un incremento del 21%, pues unos 160 millones de euros. También en materia de vivienda se ha hablado, por ejemplo, de los 40 millones de euros en promoción de vivienda protegida, que supone un aumento del 67% para el próximo año 2024. También ha mencionado Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, la presión fiscal. Ha sacado pecho, ha dicho que mantiene, como viene haciendo durante las dos últimas décadas, esa presión fiscal baja, la ha calificado así, con la congelación del IBI, y eso dejará, y esto es importante sobre todo para nuestros oyentes y para nosotros, 20 millones de euros en nuestros bolsillos durante 2024. Pues el alcalde, que sigue desglosando, hablando de lo que va a ser ese presupuesto, ahora todavía sobre un papel, luego veremos cómo se va ejecutando, y sobre todo ha hecho especial hincapié, lo comentábamos, en la seguridad, en la atención a colectivos más vulnerables y también al mantenimiento y a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras en materias hídricas. Ya sabemos que el agua es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Lo hemos mencionado, Mónica, 4 millones para el Auditorio de Málaga durante 2024. Ha vuelto a salir el Campamento Benítez, ha vuelto también a hablarse de ese paseo marítimo de Pedregalejo, tan esperado por los vecinos y por la ciudad, al que se van a destinar 3 millones y medio de euros, y a esa comisaría de la Policía local en Teatinos, junto a la Fuente de Colores, unos 2 millones de euros que va a recibir de inversión para el próximo año. A esta hora todavía continúa, pero lo voy a confirmar porque estamos en una sala anexa donde hay otros compañeros de los medios de comunicación. A esta hora continúa el alcalde de Málaga contestando a las preguntas. Carlos Conde, el concejal de Economía y Hacienda, todavía no hemos tenido oportunidad de hablar con él desde que comenzó esta comparecencia, pero bueno, esos son los grandes datos, los que podemos anunciar, los que ya hemos dado: 1.068 millones para 2024 y 164 millones de inversión. Desde 1995 el consistorio no presentaba unos presupuestos tan abultados. Esta semana en Junta de Gobierno Local se aprueban inicialmente, primera quincena de diciembre tendremos el pleno extraordinario de aprobación de presupuestos, no va a haber problemas. Ahora mismo pues el Partido Popular tiene mayoría absoluta, el equipo de gobierno tiene mayoría absoluta, y ya esperemos saber cuándo se pondrán en marcha, presumiblemente pues en el mes de enero de 2024.
Gracias, Andrés. Andrés, el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el próximo año, que supera la barrera de los 1.000 millones de euros, que eso no pasaba desde 1995. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Además de las cuentas del presupuesto del Ayuntamiento, hay otras cosas que te interesan saber, otras historias que te cuento con Carmen Cerván. Málaga ha liderado en el mes de octubre la ocupación hotelera de las grandes ciudades españolas, con una media del 87%.
Le siguen por este orden Barcelona, Valencia y Sevilla. Según datos del Ayuntamiento de la capital, en los hoteles de Málaga el mes pasado se alojaron 140.000 viajeros, con una estancia media de 2 noches. 7 de cada 10 fueron viajeros extranjeros.
Han encontrado aquí, en Málaga, a Soledad, una joven melillense de 15 años que fue vista por última vez el pasado jueves en Melilla.
Se creía que podría estar en Málaga, según la alerta de la asociación SOS Desaparecidos. Después de 5 días, la menor, que ya ha aparecido, está en buen estado. Esta misma madrugada se ha presentado voluntariamente ante la policía local de Málaga. Ha sido trasladada a un centro de protección de menores de Torre del Mar y un familiar se hará cargo de ella y la llevará a Melilla con su madre.
Y hoy llega al puerto de Málaga un patrullero, un barco de la Fuerza de Acción Marítima llamado Centinela, que recala en la ciudad hoy y mañana.
El Centinela se puede visitar esta tarde de 4 a 5 y media y mañana miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El patrullero está en el mar en una operación de vigilancia y seguridad marítima. También tiene asignadas tareas de protección del patrimonio arqueológico sumergido y el control de la pesca en aguas españolas.
Te quiero hablar ahora de energía solar. Desde hace ya tiempo te venimos hablando de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con ellos, con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que existen ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano porque te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. En la provincia de Málaga viven unos 4.500 ciudadanos brasileños censados, porque seguro que hay muchos más, pero censados 4.500 brasileños, ciudadanos que necesitan en un momento dado pues realizar gestiones burocráticas con su país. Claro, ¿te has planteado alguna vez, oye, y todo eso cómo se gestiona? Te quiero presentar a la cónsul general de Brasil aquí en España, que está de visita en Málaga. Ella es Vera Cintia Álvarez. Muy buenas tardes.
Un gusto estar acá con usted, Mónica, y con todo el público que nos escucha.
Lleva menos de 24 horas aquí en Málaga, es la primera vez que visita la ciudad. ¿Qué primeras impresiones tiene?
La ciudad es simplemente espléndida a mis ojos. Estoy, conozco poco, pero así, la ciudad me ha impresionado muy bien.
Se lo comentaba fuera de micro, hace nada, noticia de unos días, Forbes nos elige como la mejor ciudad para vivir, y no le extraña, ¿no?
Probablemente es.
Estamos hablando con Vera Cintia Álvarez. Ella es la cónsul general de Brasil en España, lleva un año más o menos viviendo en Madrid, viene aquí, que es el destino que tiene en esta ocasión, en su carrera diplomática, de la que ahora hablaremos. Ha venido a Málaga. ¿Qué tipo de gestiones aprovechan los ciudadanos brasileños para resolver, los que viven en Málaga, incluso los que viven en el resto de Andalucía, cuando viene aquí la cónsul general de Brasil? Se aprovecha, bueno, para resolver papeleo, ¿no?
Ofrecemos los servicios todos, que son emisión de pasaportes, registro de hijos, fe de vida, que es un certificado para las personas mayores, para recibir sus pensiones. Tenemos también atendimiento en general para las personas que desean así externar alguna aflicción en relación a sus parejas, a sus relaciones, ¿no? Hacemos esa política de cohibir la violencia contra las mujeres. Entonces tenemos una escucha activa, tenemos un psicólogo y tenemos ayuda jurídica para orientar a esas mujeres. Además de toda la burocracia que hay que hacer, ¿no? El militar, la certificación militar y por ahí va. Entonces estamos aquí para venir al encuentro de la comunidad brasileña y ofrecerles ese servicio, sé que tengan que deslocarse hasta Madrid. Sabemos que muchos trabajan, outros estudam, é caro deslocar-se. Então, venimos nós com um grupo, o consulado, claro, é muito maior, né? Pero venimos com uma equipe e nos instalamos aqui no Hotel Las Vegas, que é bem céntrico, e estamos allá esperando que venham, el 28, el 29, el 30. E aqueles que hicieron pedidos antes de suas documentações e tudo, são mais ou menos 200 serviços que vamos prestar, estamos à disposição para que outras pessoas, outros brasileiros que tenham alguma necessidade venham a nós. Esses 3 dias são dedicados a Málaga.
28, hoy martes, ya están ya trabajando allí parte del equipo de
desde las 9 de la mañana atendiendo mucho.
Ajá, 28, 29 y 30, para algún ciudadano brasileño que nos esté escuchando o alguien que conozca algún brasileño, porque siempre hay papeleo, hay cosas que aquí tenemos una maravillosa cónsul, pero claro, da para lo que da y supongo que entiendo que hay papeleo y hay cosas que necesita jerárquicamente.
Sí, porque hay cosas que necesitan consultas a Brasil. Todo, né? Nossa representante é magnífica, como você ha dicho, né? Ela faz a terminação de alguns serviços, pero é por isso que estamos em contato permanente, verdade? Pero a maioria de los serviços que prestamos, como passaportes, registros, há que ser feito em Madrid. Temos acá em Espanha 2 consulados, o Consulado General de Barcelona, que cubre também uma jurisdição, que é mais ou menos a metade da Espanha, e a outra metade está conosco, com Madrid, que é um consulado general também.
Uma espécie de embajada itinerante, não?
Agora temos um consulado itinerante, isso é uma missão itinerante. Já hicimos uma em Santiago de Compostela, hicimos uma outra em Las Palmas de Gran Canaria, e agora foi a vez de Málaga. A média de fazer esse tipo de missão é 3 ao ano, porque há um planejamento muito forte, há contactos com os brasileiros antes, há pedidos de autorização de recursos para fazer todas as ações, né? Instalar-se, alquilar salas e tudo isso. Isso toma tempo. Então, podemos fazer mais ou menos 3 por ano. E Málaga foi a privilegiada de ser a última deste ano. Estamos muito assim, contentos de estar aqui, podendo ter contato com os brasileiros, com a comunidade, também visitando as autoridades locais, o ayuntamiento, a extranjeria, porque isso todo facilita o trabalho de nossa cónsul, de nossa representante aqui. E fazemos também contato com os brasileiros que têm projetos e querem um estímulo, um impulso, un apoyo institucional.
Claro, tener la sensación de que Brasil está a tantos kilómetros, de que no está solo, ¿no? Esa persona, pues desde una mujer que quiera hablar y denunciar la situación que tenga en casa, como decía, ¿no? Ese apoyo psicológico y esa información, desde eso hasta alguien que tenga el interés de, pues no sé, abrir negocios, la sensación de un poco de asesoramiento de alguien de la tierra con su acento, en este caso, ver a Cintia Álvarez, que habla muy bien el castellano y tiene su acento brasileño.
Sí, o acento brasileiro. Não, é assim interessante porque, claro, como todas as nacionalidades, nos gusta estar entre nós, nos gusta comer pão de queijo, nos gusta, enfim, as coisas, né? Então, muitas vezes os brasileiros vêm solamente para falar. Eu tenho que fazer meu documento tal, mas quero mais é falar com as pessoas, falar em português, contar minhas coisas, minhas lutas acá, meus retos. Foi assim em Gran Canaria. Eu me quedei afuera, em la cola de brasileiros, e ia falando com todos eles, e todos eles, assim, queriam mostrar-se como estão ali lutando. Uma coisa muito, assim, que me deixa muito tranquila e contenta é que as comunidades brasileiras em Espanha são muito bem aceitadas, se inserem muito bem em la sociedade local, e é isso que queremos. Porque Brasil está dentro de Espanha, Espanha está dentro de Brasil. A verdade é esta. Não falamos castelhano, mas temos tantos espanhóis em Brasil. Brasil é o país onde há mais inversão de Espanha. Então, temos tanto em comum. Temos tantos estudantes aqui, brasileiros, estudantes espanhóis lá. tenemos el fenómeno de los casamientos entre mujeres brasileñas y hombres españoles, que eso es una epidemia, que veo todas son casadas aquí con españoles, las brasileñas que encuentro, ¿no? Entonces, todo eso es muy positivo. Tenemos ahí una parcería mismo de países, de futuro, y de la alegría de vivir que todos tenemos.
Decía yo antes, al principio, aquí en la provincia de Málaga, censados tenemos unos 4.500 ciudadanos brasileños. ¿Cuál es el beneficio de estar censado? Por si nos escuchan, beneficio de estar censados aquí si viven aquí. Supongo que eso es bueno, ¿no?
Claro, entre otras cosas, para todos que... buscan exactamente empadronarse, claro, tener la residencia legal, pero a veces no es posible. Y ahí la gente se queda un poquito para ver si se arreglan. Eso ahí es un fenómeno que pasa en todo el mundo.
Estamos hablando 28, 29, 30 de noviembre. En la comunidad brasileña que se puede acercar al Hotel
de Las Vegas.
Al Hotel Las Vegas de toda la vida, aquí en Málaga.
Es Paseo Marítimo 22, ¿no?
Sí, sí, el Paseo de Reding, el Paseo Marítimo, hay dos entradas. El Hotel Las Vegas, han elegido un sitio que conoce, yo creo, que todos los malagueños, incluso, en este caso, los brasileños que viven aquí, seguro. Para hacer gestiones, para hablar, como nos está contando Vera Cintia Álvarez, ella es cónsul general de Brasil en España. Cuando comenzó su carrera diplomática en el año 1982, no sé yo si diría, terminaré en Madrid viviendo, terminaré como cónsul general de Brasil en España y terminaré visitando Málaga, en este caso hoy, 28 de noviembre. ¿Destinos que haya tenido Vera Cintia Álvarez que le haya marcado y, sobre todo, para que los oyentes entiendan lo bonito y lo feo que pueda tener la carrera diplomática?
Bien, yo soy apasionada por la carrera diplomática, pero yo, el primer puesto fue China. Muy difícil en 1989, cuando había la Tiananmen Square Massacre. Y entonces llegué en esa ocasión, una China muy deprimida, muy pobre también, todos uniformizados como Mao Tse-Tung, bicicletas en las calles y tal, ¿no? Una China completamente diversa de la que hay hoy, que es una potencia completa, ¿no? Después de allá me fui a Roma, en Italia, después a Irlanda, volví a Brasil, progresé en la carrera y me fui a Japón, que fue otra experiencia extraordinaria, porque es un otro mundo, un otro patamar de la humanidad, ¿no? Increíble. Volví nuevamente, me involucré en los grandes eventos deportivos que Brasil cedió en la década del deporte, primero la Copa, después las Olimpíadas, y antes una cosa muy curiosa que solo nosotros tenemos, que fue el primero encuentro y juegos de los pueblos indígenas del mundo. Se pasó en Palmas, Brasil, en 2015. Fascinante. El desfile de los indígenas de todo el mundo fue una cosa apoteótica. Bueno, y después entonces fui promovida embajadora, finalmente llegué al final de la carrera y me fui postada en Guatemala, un país también fascinante que todos los españoles deberían visitar, que tiene una cultura indígena también extraordinaria. Y allí yo soy también artista, hice pinturas sobre los personajes que veía y tal, y fue una completa sorpresa acabar en España. Una completa sorpresa que nunca jamás me imaginaba. Estaba pidiendo humildemente para ir a Vietnam. Y bueno...
Creo que el destino es mejor, ¿eh?
Bueno, no voy a hablar.
La comida es mejor que la de Vietnam, seguro.
Vietnam es un excelente país y tal. Pero para mí era muy emocionante y emotivo venir acá. ¿Por qué? Mi abuelo fue el cónsul de España en Brasil en el siglo XX... Início do século, 1920, 30, por aí. Depois, morreu e não tivemos mais notícias. Então, venir acá e reencontrar as raízes e saber que, por exemplo, as músicas que eu escutava, os filmes que eu via eram em espanholas, e eu pensava que era coisa de Brasil, coisa do sul de Brasil, mas não era. Meu papai me levava para ver Rosselito, por exemplo, Panevino, aquelas coisas, né? Muito antigas, que nadie se recorda. Ou então, escuchar músicas de Sara Montiel, de Agustín Lara, todo eso hacía parte de mí, pero yo no sabía que eso era España. Cuando llegué acá y me vi delante de la cultura, ahí estoy así en rodillas, aprendiendo mucho y agradeciendo mucho de estar acá. Es un país extraordinario, una cultura extraordinaria, una vitalidad muy grande, muy parecida con Brasil en ese caso, ¿no? La vitalidad, las ganas de vivir, ¿no?
Que se va el día, que se va el día. Así que tenemos que comérnoslo siempre. Hay que vivir.
Genial, genial. Así somos. Maravilloso.
Bueno, pues para los oyentes que puedan ser brasileños o conocer a algún brasileño, parejas españoles y brasileños, que nos decía Vera Cintia que sí que existen muchos. Bueno, 4.500 ciudadanos brasileños censados aquí en Málaga para todos ellos y para los que puedan venir incluso de Andalucía, desde hoy hasta el jueves, el 30 de noviembre, en el Hotel Las Vegas, aquí en la capital, pues se abre un tiempo, un espacio del equipo del consulado de Brasil en España, en este caso la cónsul general de Brasil en España está aquí con su equipo, Vera Cintia Álvarez, para atenderlos, para ayudarlo en cualquier trámite y papeleo con su país. Vera Cintia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Mónica. Fue un privilegio y un placer.
Un placer, gracias.
Gracias.
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Mascom Supermercados, Hospital HLA El Ángel, Proinco, AIB Group, Mesón Galego Antocho y Lumo.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ana es una malagueña de 56 años. Ella, como tantas familias, ha sufrido en primera persona la subida de las hipotecas por la escalada del Euribor, que es el índice que condiciona el valor de la hipoteca. En 2017, hace 6 años, Ana compró una casa. Entonces el Euribor estaba en negativo y en el banco le aconsejaron que firmara una hipoteca variable con una cuota que entonces rondaba los 400 euros frente a los 700 euros mensuales de la fija. Pero desde hace ya un par de años la situación ha dado un vuelco. En este tiempo a Ana le han revisado la hipoteca ya 2 veces. Hoy paga 300 euros más al mes. Su hipoteca roza ya los 800 euros.
Sufres un descalabro en tu economía, porque esos 300 y pico euros lo tenías a lo mejor antes pues para algún capricho, alguna compra extra, algún regalo, pero es que yo ya tengo que estar haciendo números como... Es que no me puedo salir ni un ápice de nada, porque 300 y pico euros es mucho dinero, ¿eh?
Nos ha contado que la hipoteca la paga ella sola y el hecho de estar afrontando esta situación afecta incluso a sus hijas.
Yo que tengo hijas que están todavía en edad de estar estudiando y que necesitan unos gastos y tal, yo es que he tenido que decir a mis hijas, no puedo ayudaros. O sea, tenéis que trabajar y pagaros vosotros porque no puedo.
¿Bajarán las hipotecas o no? Ella lo ha preguntado en su banco.
Me han dicho, bajará pero no se pondrá en el índice que estaba. Impensable. Podrá bajar un punto, podrá bajar dos puntos, pero es que a mí quién me dice cuando baje dos puntos que después no va a subir otra vez.
Ahora Ana está pensando incluso en renegociar su hipoteca con el banco.
Quiero que termine el año, ver el índice cómo va a estar el año que viene y plantearme pues posiblemente que tenga que cambiarme a la fija.
Lo que le ha ocurrido a Ana es lo mismo que están viviendo miles de familias en la provincia de Málaga. Las hipotecas en Málaga están disparadas porque las casas son cada vez más caras. Los precios de la vivienda, ya lo sabemos todos, están batiendo récords, además de la subida de los tipos de interés. Y todos estos factores se reflejan en el valor de la hipoteca media, datos que hemos conocido hoy.
Hoy, aquí en Málaga, los bancos están concediendo hipotecas por valor de 192.000 euros, casi 20.000 euros más que el año pasado. Según el Instituto Nacional de Estadística, hace 12 meses los bancos prestaban una media de 172.000 euros para la compra de una vivienda en la provincia. Hoy el préstamo alcanza los 192.000. ¿Y en los últimos 10 años cómo ha evolucionado el valor de los préstamos hipotecarios? Si nos situamos en 2013, hace una década, lo primero que hay que decir es que entonces en Málaga se concedían la mitad de hipotecas que ahora. El pasado septiembre se concedieron en la provincia 1.400 créditos para la compra de una casa frente a los 700 de septiembre de 2013. Además de esa bajada en el número de préstamos concedidos, llama la atención su valor. Hoy la hipoteca media es 100.000 euros superior a hace 10 años.
1:32 p.m. Bueno, más cosas que te contamos. El cuidado de la piel, que ya no es cosa solo de mujeres, ¿eh? Que cada vez es más común que los hombres se preocupen por cuidar su aspecto. Tener una piel cuidada no solo es cuestión de estética, que también es de salud. En nuestra farmacia de referencia nos encontramos a Almudena Villa. Ella es técnico de la farmacia Eloísa Molina. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Almudena, ¿qué es la dermocosmética masculina y cuál es su importancia?
Pues cuando hablamos de dermocosmética masculina nos referimos al cuidado, el tratamiento y el mantenimiento de la piel utilizando productos específicamente diseñados para sus necesidades. Es importante porque la piel masculina tiende a ser más gruesa, con mayor nivel de producción de sebo y una mayor exposición a factores externos como el afeitado. Por tanto, la dermocosmética va a ayudar a mantener una piel saludable, a prevenir problemas cutáneos y mejorar lo que es la apariencia general.
Porque los problemas cutáneos que suelen afectar a los hombres, ¿cuáles son? Y sobre todo, ¿cómo se pueden tratar? ¿Almudena?
Sí, hoy que se había parece cortado, ¿no?
Sí,
no
sí. Decía que problemas cutáneos que afectan a los hombres, los principales, ¿cuáles son? ¿Y cómo se pueden tratar?
Pues algunos de los problemas más comunes son el acné, la irritación por afeitado, lo que es la sequedad y también el envejecimiento. Para tratar estos problemas, pues vamos a recomendar una rutina facial que incluya limpieza diaria por la mañana y noche, exfoliación regular, hidratación adecuada, protección solar y además el uso de productos específicos como son las cremas antienvejecimiento, las lociones aftershave y tratamientos para el acné, que van a ser muy beneficiosos para mitigar lo que son esas molestias.
Los ingredientes que tienen que, cuando cualquier oyente que nos está escuchando, o sus parejas, o sus madres, o sus hermanas le compran cremas, los ingredientes claves que debemos buscar en esos productos de los que nos hablas.
Pues que contengan ácido salicílico y glicólico para tratar ese exceso de sebo, ácido hialurónico para aportarnos hidratación, los retinoides, que como sabemos es el antiedad global, aloe vera y pantenol para calmar, vitamina C antioxidante y aclarante y la cafeína pues para reducir lo que es el hinchazón y la ojera. Estos ingredientes nos van a ayudar a abordar problemas concretos y mejorar lo que es la apariencia general de la piel.
Esta mañana en la reunión de contenidos, cuando hablábamos de este tema, un compañero confesaba que, sin que se entere la mujer, que por cierto no suele escuchar, él le robaba un poquito de contorno de ojos. ¿Eso es bueno o malo? Aparte de porque como se entere ella ya verá la que le va a liar, ¿existe diferencia entre los productos de dermocosmética que debe utilizar el hombre y el que debe utilizar una mujer?
A ver, sí que existen algunas diferencias que se basan en lo que es las necesidades y las características de la piel de cada género, como van a ser lo que es la textura, porque al final los productos de dermocosmética masculinos pues suelen tener la textura más ligera, que son de rápida absorción y no grasa. También los ingredientes, ¿no? Porque los productos masculinos tienen ingredientes que ayudan a regular ese exceso de sebo que comentábamos, y la fragancia, porque los femeninos suelen tener unas fragancias más florales, mientras que los productos masculinos tienen aromas más frescos y discretos. Pero es importante decir que estos son solo algunas diferencias generales, que ya luego cada persona pues va a tener unas necesidades y preferencias específicas. Por tanto, los hombres también podrán utilizar cualquier producto de dermocosmética de los que se encuentran en el mercado sin ningún tipo de problema. Es más, incluso en estos últimos años ha aumentado lo que es la disponibilidad de productos unisex, que al final tratan de satisfacer las necesidades de todos, sin importar lo que es el género.
Porque envejece igual la piel del hombre que el de la mujer, siempre se ha dicho que no. No sé, tú que eres la experta, ¿qué opinas?
Pues así, no envejece igual. En el caso de los hombres tienden a envejecer más lentamente, debido a que tienen una mayor densidad de colágeno, lo que actúa como una ventaja, ¿no? Porque va a hacer que esas arrugas aparezcan más tarde, pero también van a tener un inconveniente, todo no va a ser bueno para ellos. Y es que cuando estas aparezcan, van a ser más profundas y marcadas, al ser lo que es la capa externa más gruesa. En el caso de las mujeres, al tener menos colágeno, pues vamos a experimentar la pérdida de elasticidad y firmeza de forma más rápida. Pero, por tanto, aunque existen diferencias, ambos experimentan cambios a medida que envejecen. Uh-huh. Así que es muy importante cuidar la piel adecuadamente para mantenerla lo que es saludable y, por supuesto, pues, retrasar los incómodos signos del envejecimiento.
Está claro. En tu opinión, tú que estás ahí a pie de mostrador en la farmacia Eloisa Molina, ¿cada vez te consultan o te compran productos más los hombres o no?
Sí, es verdad. Cada vez se preocupan más por el cuidado y por mantener la piel sana y sí.
Pues eso es muy bueno, hay que mantener la piel sana, además ya de camino, pues eso que te llevas para el tema de retrasar las arruguitas, la flacidez, en fin, expertos que vas a encontrar en la farmacia Eloisa Molina, como es el caso de Almudena Villa. Esa farmacia se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Están disponibles las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Almudena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es una maravillosa época para disfrutar del interior de la provincia de Málaga, coger una casita rural con amigos o con familia, ¿verdad?, para hacer senderismo o simplemente para estar echado enfrente de la chimenea charlando. Probablemente sea el plan que tienes este fin de semana o el que viene o lo tienes en mente y, claro, te quieres llevar al perrete que tanto disfruta en el campo. ¿Qué debes saber si tu perro va a pasar el fin de semana con personas y con otros perros que no conoce? Quiero saludar a Adrián Navarro, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿qué debemos tener en cuenta en esa situación? Si nos vamos a pasar un fin de semana en una casa rural, es decir, pasando muchas horas juntos y vamos a estar con amigos que llevan otros perros, ¿cómo los presentamos? ¿Qué debemos tener en cuenta?
Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros ya somos amigos de las personas que van, pero nuestros perros a lo mejor no se conocen, por lo que tenemos que dedicar un tiempo a que se conozcan, igual que si fuéramos con gente desconocida, dedicaríamos un tiempo a conocernos antes de ya compartir todos los espacios de la casa, por así decirlo. Entonces, mi primera recomendación es que cuando vayamos a irnos a alguna casa rural y vayamos a compartir espacio con otros perros, sobre todo si tenemos perros de diferentes tamaños o perros que son un poquito más complicadetes, pues quizás cuadrar antes para dar un paseito con los perros varias veces, hacer alguna rutita, hacer algo previo. En el caso de que seamos de sitios diferentes, por ponerte el ejemplo, pues yo tengo familia en Tenerife y a lo mejor pues nos reunimos en alguna isla o quedamos en Madrid o quedamos en algún sitio y cada uno va de un sitio diferente. Pues en ese caso no llegar y encontrarnos dentro de la casa, sino llegar, aparcar por fuera y dedicar un tiempo a darnos un paseo con los perros antes de entrar en la casa. Y, por supuesto, llevar a los perros un poco más cansados de la cuenta para que ese primer rato, esa primera noche de viernes, por así decirlo, pues sea todo mucho más fácil antes de hacer las clásicas rutas que haremos el fin de semana y que propiciarán que estén los perros más cansados.
Adrián, si hablabas tú de perros de distintos tamaños, claro, si se juntan tres perros grandes y además con carácter dominante, ¿puede ser un fin de semana un poco complicado o no?
Bueno, realmente puede ser un poco complicado. Por eso lo mejor que tenemos en estos casos es la prevención. Imagínate el caso, que va un pastor alemán grande y a la misma casa van dos yorkshire, por ponerte un ejemplo. Pues obviamente, si los perros son todos súper sociables, no va a haber ningún tipo de problema, pero en el caso de que hubiera alguno de ellos que no fuera sociable, la diferencia de tamaño pues puede ser peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría en este caso? No solo dedicar momentos previos para una buena presentación, sino a la hora de estar allí, seleccionar bien la casa a la que vamos a ir para saber que tenemos espacio, por si en un momento dado pues tenemos que ir turnándonos, por así decirlo, para que estén los perros sueltos porque no se llevan bien entre ellos, pues tenerlo. Luego, a la hora de estar allí, pues si vamos a ir a un sitio donde hay otros perros y sé que mi perro pues no se va a llevar bien con esos perros, pues lo suyo es que vaya bien preparado, que consulte o bien con algún profesional algunas ideas que nos pueda dar, como las que yo estoy comentando, o bien que estructure pues cómo van a ser los días. No voy, sé que el viernes pues vamos a estar en el salón por la noche, más o menos nos vamos a ir hasta ahora a dormir. El sábado por la mañana tenemos plan de irnos a hacer una caminata, al mediodía una barbacoa y por la tarde pues vamos a estar en el salón tranquilos jugando a las cartas. Pues qué tengo que tener en cuenta para que en la caminata vaya todo bien con esos perritos, qué tengo que tener en cuenta cuando estemos haciendo la barbacoa, tendré que tener al perro atado al lado mío, podré tenerlo en su sitio tranquilito, quieto, si sé tenerlo en su sitio, y por la tarde pues vamos a estar jugando las cartas, ¿qué hago? Me voy a un ratito antes a pasear con él, me llevo huesos para tenerlo entretenido ese ratito que no vamos a estar haciendo nada. Es decir, al final la planificación es lo que yo creo que más nos puede ayudar a que eso que en un principio puede ir mal y hacernos pasar un mal fin de semana, pues acabe siendo una experiencia fantástica y que sea además provechosa para que nuestros perros vayan mejorando en paz y que la próxima vez que se genere una situación así, pues sea más fácil y no tengamos que estar tan pendientes de tantas cosas.
Uh-huh. Adrián, ponías tú el ejemplo de la barbacoa. Momento almuerzo, momento cena. Que los perros, algunos se ponen muy pesados pidiendo comida. Claro, si vas con más gente que a lo mejor no le gustan los perros demasiado o no quieren que estar comiendo y tener un perro al lado, en fin. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo sacamos fuera de la casa y que estén fuera tranquilos pasando un rato? Que los perros son muy independientes cuando quieren. ¿Los encerramos cada uno en las habitaciones y le damos algún juego para que estén tranquilos o qué hacemos?
Pues mira, las dos posibilidades que tú has dicho serían buenas y yo creo que perdón, llamado la tos, iría más en función de la educación que tengan los perros, porque yo por ejemplo tengo a los míos un poquito mal criados y yo cuando estoy comiendo me piden, porque yo normalmente les doy, pero si estoy en un grupo con más gente, yo puedo decirle a mi perro que se tumbe, se esté quieto y no me va a pedir comida. Entonces, aunque yo lo malcría en casa, después puedo estar en un sitio como este y mantenerlo controlado. En ese caso no tendría por qué sacar al perro a ninguna parte ni tener estas cosas en cuenta. Ahora, si yo sé que no voy a poder controlar al perro y que va a estar molestando a la gente, pues quizás buscar alternativas como esas. Si tienen un buen patio, pues aprovechar para que esté un rato, le tiro trocitos de comida yo por el césped que haya para que mientras estamos nosotros comiendo el esté olfateando, o lo pongo en otra habitación con un hueso, o si los otros perritos sí que los tienen controlados por al lado donde yo esté para que no esté molestando a la gente. Al final, en función del control que tengamos sobre nuestro perrete, pues podremos tenerlo más cerca o más controladito o tener que buscar alternativa afuera. Eso ya cada uno sabe bien el control que tiene sobre su perro y si se puede permitir el lujo de tenerlo al ladito o controladito, o si es mejor que busque alguna alternativa para mantenerlo entretenido mientras tanto.
Y para terminar, juguetes, pelotas, cuando vamos a una casa rural donde va a haber más de un perro, ¿es aconsejable llevar sus juguetes y sus pelotas o mejor cuando hay más de un perro no mezclar cosas?
Pues igual, en el sentido de ¿cómo es nuestro perro con los juguetes? Si tengo un perro que sé que puede generar problemas con las pelotas, pues oye, vamos a estar un fin de semana, no hay necesidad de que ese fin de semana haya pelotas, las dejamos en casa y disfrutamos más de los paseos, de los olores que haya y de las interacciones sociales que podamos tener entre nosotros. Pero si nuestro perro no tiene problema con las pelotas, los otros perros que van tampoco, son capaces de compartir los juguetes, pues oye, ¿por qué no nos vamos a llevar los juguetes y que haya algún momento de jugar con ellos, a tirarles cosas y demás? Pero ya te digo, eso irá en función de cómo es cada perro. En el caso de, te pongo un ejemplo, de unos cruces de perro de agua con border collie que trabajamos esto hace poco, que iban a ir de casa rural y los perros se tiraban para las personas. Entonces, en ese caso, ellos son unos frikis del frisbee y lo que quedamos fue en que se llevaran el frisbee. Los momentos en los que iban a interaccionar con gente, de sus amigos y demás, iba a ser solo, única y exclusivamente para jugar con los perros. Entonces, en ese caso, pues el llevar juguetes fue primordial para poder conseguir que los perros estuvieran bien con las personas, porque fue la única forma que tuvimos de que aceptaran el estar con ellos allí.
Es evidente que cada animal es un mundo y los dueños, pues poco a poco los vamos conociendo. Cosas que tienes que tener en cuenta si vas a pasar un fin de semana con otras personas y con otros perros que el tuyo pues no conoce bien. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mónica.
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Mascom Supermercados, Hospital HLA El Ángel, Proinco, Aide Group, Mesón Galego Antocho y Lumo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, en la recta final del programa vamos a hablar de la cultura que ofrece la Universidad de Málaga. Esa semana, para despedir el mes de noviembre, tenemos actividades para todos los gustos, con protagonismo incluso de la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Así es, Mónica, buenas tardes, porque Tecla Lumbreras está a punto de jubilarse y la han hecho protagonista de un documental titulado Eso ya lo hizo Tecla. Se va a proyectar esta tarde a las 7 en el Contenedor Cultural y el director es un estudiante de comunicación audiovisual que se llama Hugo Chapón.
Hugo, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica, muchas gracias por recibirme.
Hombre, sobre todo los oyentes que están ahí pendientes de lo que le contamos. Me han dicho que lo habéis hecho en secreto para que fuera un regalo sorpresa para Tecla Lumbrera, que es todo un personaje en Málaga. ¿Cómo habéis conseguido rodar sin que ella se enterara?
Pues eso es muy fácil, la respuesta es el amor. El amor por una persona, el quererle tanto, hace que la gente pueda guardar el silencio más absoluto. Y este ha sido el caso con nosotros. Hemos empezado contactando con familiares, amigos, y poco a poco ellos mismos nos daban los contactos, imágenes de archivo, cosas, bueno, en fin, hasta cosas que no se pueden contar, que bueno, que teníamos que incluso ocultarlo, ¿no? Que a lo mejor igual sale en el documental o no, lo tendréis que comprobar.
Oye,
pero
Hugo,
ha sido una conexión de gente que se ha volcado hacia nosotros.
Hugo, para que entiendan los oyentes que no sepan quién es Tecla Lumbrera, la figura y lo que representa para tantísimos alumnos de la Universidad de Málaga. ¿Tú cómo le explicarías a los oyentes quién es Tecla Lumbrera?
Bueno, pues Tecla tiene un título muy oficial, que es la Musa de Málaga. Es un título que ha conseguido a lo largo de su carrera porque, bueno, ella desde que es joven, cuando terminó la carrera, se fue a París, encontró la modernidad y cuando volvió a España, pues la difundió a través de galerías, ocupando el cargo incluso en Diputación Provincial en el área de cultura. Y bueno, hoy en día como vicerrectora ya está a cargo del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, el Fancine, así como, bueno, el vicerrector de Cultura, el Contenedor Cultural, la Sala del Rectorado, en fin. Es una señora que maneja muchísimas cosas, muchísimas actividades y proyecciones culturales y tiene un plus, digamos, que no se corta en ayudar a los más pequeños, como lo soy yo, como lo fui yo incluso en primero, y en invitarnos a cosas y llevarnos por el terreno de la cultura.
Bueno, si alguien quiere saber quién es Tecla Lumbrera en su salsa, no tiene más que ver un documental, película de Manuel Jiménez, de nuestro queridísimo amigo Manuel Jiménez, Solteronas, y ahí van a ver a Tecla Lumbrera en su salsa contando su vida. Oye, por cierto, Hugo, tengo entendido que lo que vamos a ver esta tarde es la primera parte de ese documental. ¿En qué se ha centrado este primer capítulo y cuántos más se van a hacer?
Pues muchas gracias por preguntarme. La verdad es que esta primera parte la hemos concebido como un homenaje, porque como ya bien has dicho, pues se va a jubilar. Entonces esta primera parte la hemos centrado en un poquito de reflejo de esa carrera personal, profesional que ha tenido, pero sobre todo contar a través de testimonios de compañeros, amigos, artistas, cómo ha ido influyendo ella en la carrera de todos ellos. Entonces sí, revisamos esa carrera, digamos, vital, pero sobre todo hacemos un homenaje, hacemos una celebración. El segundo capítulo realmente pues lo vamos a concebir como una obra completa de lo que es Tecla, lo bueno, lo malo, lo oculto, lo que no se puede ver, lo que sí se puede ver, como algo entero, como un retrato ya más completo.
¿Tecla Lumbrera ya lo ha visto o se enfrenta a este testimonio audiovisual por primera vez esta tarde?
Va a ser la primera vez. Nosotros, de hecho, llevamos un año haciendo documental. Desde octubre del año pasado, nosotros le dimos la sorpresa, una sorpresa muy chiquitita, en junio, explicándole un poco de qué iba la cosa. Ella se pensaba que hacíamos un trabajo de cultura como cualquier otro. Pero cuando le llevamos a casa el proyecto, se quedó flipando. Y esa reacción la hemos grabado con una cámara oculta y la hemos metido dentro del documental. Entonces, va a ver el documental entero más su propia reacción.
Madre mía, Hugo, no paráis de pensar y de crear. Dios mío, la cita es esta tarde en el contenedor de la universidad a las 7. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Hugo Chapón, que disfrutéis de ver a ella, que disfrute. Es importante que también... A ver si os va a regañar después y no le va a gustar. ¿Tú te imaginas?
Bueno, ya veremos.
Hugo, gracias.
Muchísimas hasta ahora. Gracias.
Suerte. Bueno, hola. Esto que está sonando es parte de la banda sonora de La Muerte Payasa. Es un espectáculo de danza que podremos ver mañana en el contenedor cultural de la universidad.
Y lo pone en escena la directora de escena, coreógrafa, bailarina, actriz Bárbara Sánchez. Y se trata de un espectáculo de variedades, atención, con el humor negro como protagonista.
Bárbara Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿te ha costado mucho eso de mezclar humor y muerte en el mismo espectáculo?
Pues mira, en los funerales la gente al final termina contando chistes.
¿Verdad?
Creo que es una forma más de que va de evasión el humor con respecto a este tema, ¿no? A todo lo que no podemos, bueno, que nos produce tristeza o dolor. Es una tabla de salvamento, es una manera de sobrellevarlo y sale espontáneamente. No, la risa creo que es una buena amiga de la muerte.
¿Cómo es tu personaje, Bárbara? ¿Cómo encarnas a la muerte, que es creo el papel que representas en el escenario?
Pues lo que voy a hacer mañana se llama La Muerte Payasa, como habéis muy bien dicho, y es uno de los números, es un desarrollo de uno de los números de la pieza Mortal Splendor, escénica, y yo he querido coger este número, que es de una payasa, de la muerte payasa, porque eso va todos los números son la muerte, pero con diferentes caras, y he querido darle más vida y alimentar más este personaje, y se ha independizado del show de variedades y se ha ido por su cuenta esta muerte payasa a explorarse a sí misma en otro territorio. Entonces, pues lo que voy a hacer mañana, y es una performance bastante en crudo, y sin necesidades apenas técnicas, no es como la obra de la pieza escénica, y nada, a explorarse la payasitud.
La payasitud, esa es una manera de expresar lo que vamos a ver. Vamos a ver payasitud. Oye, la puesta en escena es muy tétrica, vamos a tener ahí mucho velo negro, mucha vela negra, mucho ataúd.
Pues no, ya te digo, ya te digo que va a ser, como el payaso es bastante en crudo y es a bocajarro con el público, muy directo y sin artefacto ninguno.
Recuérdalo tú, Pedro, lo que tú eres el payaso de la redacción.
Gracias. Menos mal que no estoy muerto también. No. La muerte payasa la vamos a poder ver mañana a las 8 en el contenedor cultural y la entrada cuesta 3 euros, que por cierto, mañana antes del espectáculo va a haber un taller que va a hacer la propia Bárbara que se llama Poderío Coaching, por si alguien quiere apuntarse.
Pues Bárbara Sánchez, que vaya mañana fenomenal. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Y lo que está sonando ahora es un grupo malagueño que presenta el jueves en concierto sus nuevos temas.
Se llaman Inside, en 2011 publicaron su primer álbum, su estilo es, dicen, un rock metal melódico y ahora presentan nuevo material.
El cantante de la banda es Alejandro Morán. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ha cambiado mucho el estilo de la banda desde que publicó el primer álbum, estamos hablando hace ya 12 años, ¿no?
Bueno, 12 años e incluso más. Nosotros como banda nos fundamos en el 2000. Lo que pasa es que, claro, tenemos maquetas que no cuentan en lo que es la discografía y demos y tal. Y el primer larga duración fue en el 2011. Y sí, hombre, el estilo ha ido... seguimos siendo metal, nosotros nos definimos como metal, heavy metal, metal melódico. Pero claro, ha ido evolucionando no solo por nuestros gustos, sino también porque, claro, cuando empezamos teníamos 18 años y ahora ya tenemos 40 y tanto.
Pues vamos, que no está ya para mucho acarreo de instrumentos ni nada por el estilo.
Efectivamente,
sí. Por cierto que es una banda poco usual, Mónica, porque son cinco componentes. Eso se estila ya poco entre las bandas. Por cierto que seguís teniendo a una mujer al frente de la batería, si no me equivoco, y seguís teniendo a un maravillosísimo bajista que se llama Sergio Ballesteros. Y ¿vuestro sonido es más contundente que el de otras bandas de ese estilo vuestro?
Bueno, nosotros estamos muy contentos, en realidad, como sonamos, tanto por Macarena, como ha comentado la baterista que sigue con nosotros y es una de las fundadoras de la banda, como Sergio, que Sergio, desde que entró en la banda, pues ya por el 2014, si no recuerdo mal, consiguen que sonemos como un tanque y la base rítmica suena muy potente. Pero también debo decir que hay muchas bandas en Málaga que suenan muy bien. Así que ya te digo, estamos muy contentos con cómo sonamos. Sonamos potente, cañero, sin renunciar a la melodía y, bueno, y contentos con nuestro sonido, básicamente.
¿Qué puesta en escena habéis preparado para este jueves?
Pues mira, este jueves vamos a tocar, va a ser un concierto, va a ser un concierto muy íntimo, porque quiero decir, el contenedor cultural tiene una disposición que no es como una sala de concierto al uso en el que el escenario está muy alto, sino que vamos a estar muy en contacto con el público. Entonces, nada, vamos a tocar nuestros temas de los últimos discos que consideramos que funcionan mejor, vamos a tocar un par de temas nuevos también, porque estamos sacando constantemente temas en las plataformas sociales, en las plataformas de streaming, ¿no? Como Spotify. Y básicamente pues es un concierto crudo pero muy cercano al público y que la gente disfrute. Además, una propuesta en la que pueden incluso ir los menores acompañados de sus padres y a una entrada a un precio muy económico, que son 3 euros.
3 euros con consumición incluida de cervecita o refresco, así que cuidado.
Efectivamente.
Que
sí, sí.
Muy económico, sin duda alguna. Bueno, pues la cita es a las 8 en el contenedor cultural de la Universidad, de Málaga, como decía Alejandro, la entrada cuesta 3 euros, consumición incluida, así que lo mejor es pasarse el jueves por allí y escuchar a esta banda que suena realmente bien y que se hacen llamar Inside. Gracias.
Alejandro, gracias. Suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y tenemos 2 minutos para hablar de nosotros mismos. COPE Málaga, que hará entrega de sus premios anuales, los premios COPE Málaga, en este caso 2023. La gala será el 11 de diciembre, que te vamos a ofrecer por la tarde, que te vamos a ofrecer en directo a través de esta emisora de COPE Más Málaga. Y ya puedes votar. Necesitamos que tú nos ayudes a elegir quiénes son los ganadores. En nuestra página cope.es/Málaga vas a encontrar todas las categorías. Pedro, ¿repasamos alguna?
Repasamos algunas. 3 concretamente que ayer se nos quedaron. Venga. En el tintero y que quiero recordar en el día de hoy. Tenemos el premio Prestigio, que este año en la terna está en el Jardín Botánico de la Concepción, maravilloso sitio. Va a estar también en esa terna la policía, de hecho está la Policía Nacional, que va a cumplir 200 años de vida, y el Museo del Automóvil y de la Moda, que acaba de cumplir también 10 añitos de vida, así que también merece la pena que esté en la terna de ese premio Prestigio. Premio Transparencia, ¿quiénes son los 3 más transparentes que hemos elegido para que los oyentes voten? Pues está Sergio Escariolo, flamante seleccionador del equipo de baloncesto masculino, el Centro de Transfusión Sanguínea, por la labor que hacen, y la Cámara de Comercio, que aunque últimamente están los directivos en olas bajas con eso que han tenido y esos líos, pero la Cámara de Comercio también merece
ese premio. Cuando hablamos de transparencia hablamos de, oye, siempre cogen el teléfono, siempre están ahí, siempre dan una explicación, siempre quieren, bueno, pues ser transparentes.
Exactamente. El premio más malagueño, o al más malagueño, la terna está protagonizada en esta categoría por Arturo Bernal, que aunque no es de nacimiento malagueño, pero sí hay que reconocer que ha malagueñizado la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y por eso lo hemos puesto en esa terna al más malagueño. Paco Martín Aguilar, el consejero del Málaga Club de Fútbol, lleva toda la vida en el Málaga, lleva toda la vida haciendo malagueñismo, así que también lo hemos puesto en esa terna al más malagueño. Y el tercero, Estefanía Martínez, más conocida como Petrita Parker, nuestra diseñadora más internacional.
cope.es/Málaga y puedes dejar tu voto. La radio nunca descansa. Sigues ahora informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.